Hola, muy buenas. El 31 de mayo de 2023 se creaba en España un nuevo partido político con el nombre de Movimiento Sumar. El 9 de junio de ese mismo año se registraba la coalición electoral Sumar. Un año después, el 10 de junio de 2024, Yolanda Díaz anunciaba que daba un paso al lado y dimitía como líder del partido.
La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino. Que sin duda...
Os habla Adrián Caballero, esto es Simple Política y esta semana junto a Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez y Emilio Ordiz queremos hacer balance de este primer año de la formación y preguntarnos cuál es el futuro ya sin Yolanda Díaz a la cabeza para Sumar. Lo haremos con nuestro habitual formato, con los datos, ya que hay muchos resultados electorales que analizar y casi todos ellos decepcionantes para la formación de izquierdas. También con nuestra sección sobre los políticos, donde buscaremos con Fran qué papel han jugado los casi 20 partidos que han formado y muchos siguen formando parte de Sumar, cuáles son los partidos más críticos, cuáles son esas críticas, pero hablaremos también de los ciudadanos, en concreto de los de izquierda, porque ¿cómo es el votante de Sumar? ¿Qué lo diferencia del votante de Podemos? ¿Hay datos para la esperanza de los de Sumar? Por su parte, desde Bruselas, Emilio Ordiz nos contará qué peso tiene Yolanda Díaz como vicepresidenta segunda del gobierno y como ministra de Trabajo, así como el trabajo de los eurodiputados de Sumar. Y en la parte final trataremos de entender el presente, pero sobre todo el futuro a corto plazo con politólogos, algunos de ellos con un pasado en Podemos, con un pasado a la izquierda del PSOE. Todo esto en un episodio de una hora que hacemos con la ayuda de todos nuestros mecenas y en el que tratamos de que al final acabes diciendo eso de ahora lo entiendo. Con todo presentado, comenzamos. Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, muy bien.
¿Qué tal? Bien.
Primera semana sin elecciones en el horizonte, ¿eh? Primera semana en la que podemos estar medianamente tranquilos sin elecciones en el horizonte, pero cómo no, se nos acumulan los temas. La semana pasada lo acabamos de escuchar a Yolanda Díaz anunciando su dimisión como líder de Sumar, así que, bueno, pues no tenemos de momento elecciones a la vista, pero sí líos políticos a la vista, y es que esta semana, a raíz también, evidentemente, de esa dimisión que presentaba hace unos días Yolanda Díaz, hemos querido plantearnos qué ha sido de Sumar en este primer año de vida. Y como lo hacemos con nuestro habitual formato, como digo yo siempre en la introducción, empezaremos contigo, Lidia, empezaremos con los datos, y esta semana es relativamente fácil, porque ha sido un año intenso a nivel electoral, desde las elecciones generales del 23 de julio, las últimas que hemos pasado, las europeas, y eso nos va a ayudar también a poner sobre la mesa el primer resumen de Sumar. Y es que, Lidia, cuéntanos este año electoral, ¿qué tal le ha ido a Sumar?
Bueno, pues como decías, ha sido un año muy intenso y aunque solamente lleve Sumar teniendo un año, bueno, un poco más de un año de vida, pues ya se ha tenido que presentar a bastantes elecciones. Las primeras fueron las del 23 de julio, las generales, y desde entonces ha concurrido en otras tres elecciones, las gallegas, las vascas y más recientemente en las europeas, que son todas las que se han celebrado. Las catalanas no las he terminado de contar porque es cierto que iban en esta candidatura conjunta de Común Sumar, pero realmente pues toda la estructura la ponían los comunes. Pero bueno, para llevar solo un año pues se han presentado a muchas elecciones y con todo lo que eso implica. Así que vamos a hacer un repaso de los resultados que han ido obteniendo. Si empezamos por el principio, las elecciones generales de julio de 2023, estos fueron los primeros comicios de la formación de Yolanda Díaz y obtuvieron el 12,3% del porcentaje de voto, que se tradujo en 31 escaños. Estos resultados se enmarcaron en lo que pues más o menos proyectaban las encuestas y se consideraron aceptables teniendo en cuenta la situación en la que se encontraba no solo la izquierda en general, sino también pues todos los partidos que habían pertenecido al gobierno de coalición y el propio Partido Socialista. No solo a nivel nacional, las elecciones autonómicas pues fueron justo anteriores, fueron un auténtico batacazo, así que estos resultados, pues aunque no eran suficientes en ese momento para renovar el gobierno de coalición sin pactos con otros partidos, que luego finalmente sí que salió, pues bueno, se vieron relativamente como positivos esta primera candidatura de Sumar. Hay que recordar que para estas elecciones Sumar aglutinaba a Podemos, Izquierda Unida, En Común Podem, Compromís o Más Madrid, principalmente. Por lo que, aunque obtuvo más diputados que Unidas Podemos en las generales de 2019, que fueron 26, son 7 menos si añadimos los escaños de Compromís o de Más País. Pero bueno, sea como sea, pues mantuvo esta cuarta posición en el Congreso por detrás del Partido Popular, del PSOE y de Vox, y su papel predominante en el gobierno de coalición, que bueno, cuenta con 5 ministerios.
Sí, como dices, quizás su primera prueba de fuego, que fueron estas elecciones generales, los resultados no fueron del todo malos, pero hay que decir que a partir de ahí hubo, pues lo que decimos, un ciclo electoral y bueno, no podemos decir lo mismo. Los resultados han sido, no sé si llamar, decepcionantes.
Sí, la verdad que ya al dejar el plano nacional e irnos a elecciones autonómicas, pues Sumar ha tenido que enfrentar el principal escollo, que probablemente ha sido la falta de asentamiento territorial sumado a la competición electoral con Podemos, que en todas las elecciones se ha presentado por separado. Entonces, si empezamos por las primeras que hubo este año, que fueron las gallegas, la situación era pues fácilmente mejorable, en el sentido de que no había resultados a mejorar, porque lo que fueron las mareas o Podemos no tuvieron representación ya en las elecciones gallegas de 2020, por lo que partían prácticamente de cero. Al mismo tiempo, siendo Yolanda Díaz gallega, parecía que pues no podía permitirse el no presentarse, y postularon como candidata a la entonces portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois. Como digo, Podemos también se presentaba por separado y el resultado fue el mismo. Sumar no obtuvo representación, no llegando al 2% del voto, y quedó por detrás de Vox, por ejemplo, pero que tampoco consiguió representación. Podemos tampoco entró, y bueno, entre Podemos y Sumar hubieran sumado más de 33.000 votos y quizá pues hubieran conseguido algún escaño. Recuerdo que en esas elecciones el BNG tuvo una importante subida en la representación, que siendo una formación a la izquierda del PSOE, pues quizá en este momento este partido se vio como el voto útil. Una situación muy parecida a la que ocurrió en Euskadi, de nuevo Sumar y Podemos por separado y con una importante fuerza de izquierdas de carácter territorial como es Bildu. Podemos partía de 6 escaños que obtuvo en 2020, y tras las elecciones de este año Podemos se quedaba sin representación, mientras que Sumar entraba por los pelos con un único escaño, que además lo hacía por Álava, lo que hacía que no fuera su candidata la que consiguiera entrar, sino el cabeza de lista de esta provincia, que era de Izquierda Unida. Como digo, en las catalanas no lo cuento del todo porque la principal marca eran los comunes, pero aún así los resultados tampoco fueron buenos, perdiendo 2 escaños. Y bueno, las más recientes han sido las europeas, donde Sumar aglutinaba también casi por los pelos con las negociaciones en el último momento a los comunes, Compromís, Más Madrid, Izquierda Unida, y por otro lado se presentaba Podemos. Los de Irene Montero han pasado de 4 a 2 eurodiputados y Sumar ha conseguido 3. Si los sumamos entre los dos son 5 escaños, que siguen siendo menos que los 6 que tenía Podemos, la coalición de Podemos en 2019, por lo que la pérdida ha sido evidente, sumada ya a una profunda división que va más allá de las discrepancias con Podemos.
Luego le preguntamos a Emilio, por supuesto, por esos eurodiputados de Sumar y de Podemos y de cualquier posible entendimiento en el Parlamento Europeo. Sea por los malos resultados que nos está exponiendo Lidia, o por el simple hecho de que, lo decíamos al inicio, más de una docena de partidos conforman la coalición de Sumar, la verdad es que, Fran, adentrándonos un poco en la cuestión de qué dicen los políticos, ¿no? y de cómo se entiende Sumar en este primer año, digamos que no ha habido casi ni un momento de tranquilidad, no sé, como digo, si por los malos resultados o porque aquello, claro, al final es una casa, es un aglutinador de partidos de izquierdas, ¿qué nos puedes contar?
Mira, tú lo has dicho, es una casa, ¿no? Vamos a empezar con un símil, porque hay un estudio publicado recientemente que señala que la media de duración de los matrimonios en Cataluña... Cataluña, podríamos hacerlo extensivo a España, más o menos por cuestiones de entidades sociales, etcétera, ¿no? Pero este estudio indica que la media de duración de los matrimonios en Cataluña es de 16 años y medio, ¿vale? Pero esta cifra en política, digamos que es una edad, ¿no? Separan dos épocas totalmente diferentes, ¿no? Y en el caso de Sumar, digamos que esta casa, esta unión de las diferentes fuerzas políticas que la integran, parece haber hecho aguas pues antes de cumplir un año, ¿no? Con el empuje de las generales, ya lo ha explicado Lidia, convocó Pedro Sánchez para el 23J del año pasado. Yolanda Díaz tuvo que pisar también el acelerador para configurar esta candidatura que uniera de una vez por todas pues, a este espacio político a la izquierda del PSOE, que pese a defender cosas muy similares, pues siempre están en la gresca, ¿no? Y el primero que alzó la voz, dentro de Sumar fue Podemos. Recordaréis el jaleo que hubo con Irene Montero y su inclusión en las listas de Sumar, que si ha de ir, que si es una línea roja, que si no va. Bueno, total, al final Montero y Podemos cedieron, pero este resquemor explotó unos meses más tarde, en concreto en diciembre del 2023, hace algo más de medio año, cuando la Fuerza Lila organizó aquella famosa rueda de prensa en el Congreso en la cual oficializó lo que era un secreto a voces, y es que el matrimonio con Sumar había durado apenas medio año. Aquel día los diputados que quedaban de Podemos pasaron al grupo mixto y Yolanda Díaz aseguró que se había enterado de la ruptura por la prensa, ¿no? Y con la marcha de Podemos parecía, digamos, que las aguas volvían a su cauce y que la tranquilidad, al menos de cara a la galería, pues era casi total. Pero claro, las debacles de, como ha explicado Lidia, de las gallegas, las vascas, las catalanas y las europeas han vuelto a traer el mal rollo a la formación de Yolanda Díaz. Y si bien Podemos fue la fuerza que alzó la voz hace algunos meses por el arrinconamiento de Montero y Yone Belarra, las exministras, ahora es Izquierda Unida quien se ha colocado como la fuerza que aspira a recoger el guante de Sumar y volver a ser la gran marca aglutinadora a la izquierda del PSOE, o al menos la que capitanee un nuevo proyecto de este alcance, ¿no? Hace poco eligieron desde Izquierda Unida a un nuevo coordinador general, el andaluz Antonio Maillo, un filólogo clásico, es decir, una cabeza amueblada y con pensamiento ordenado para dirigir a la formación en un momento clave. Maillo la semana pasada puso sobre la mesa las intenciones de Izquierda Unida asegurando que el modelo de Sumar está literalmente superado.
Vale, o sea que Izquierda Unida dice que el modelo de Sumar está superado, pero Fran, exactamente entonces, ¿qué proponen desde Izquierda Unida?
Pues proponen un modelo en el que, digamos, que no haya una gran marca paraguas y que las diferentes formaciones pues se alíen de igual a igual. Maillo, digamos, que no está en contra de Sumar, del que dijo que era un movimiento con sentido, pero que a la vez genera confusión, ya que muchas formaciones quedan bajo este frente amplio y, digamos, que se diluyen en él, ¿no? El otro día comentaba que en este tiempo de calma que empieza es necesario un poquito de sensatez y de un nuevo marco de sentido común. Es lo que dijo el líder de Izquierda Unida, que comentó que si la sociedad, los ciudadanos, no entienden ni cómo se organiza un movimiento político, pues difícilmente van a saber qué proyecto tiene y lo van a votar, en alusión a Sumar, ¿no? Con todo, celebra este periodo de reflexión que se acaba de abrir en Sumar y confía que les lleve a buen puerto. Este martes, de hecho, la coportavoz de Izquierda Unida, Amanda Meyer, comentó que Sumar debe tener una relación de horizontalidad con el resto de formaciones que forman este movimiento y pide una reunión de todas antes del verano.
Es que tú lo dices, el resto de formaciones. Aquí hay muchas formaciones que comentar, por tanto, vemos un poco la posición de Izquierda Unida. Vámonos con, evidentemente no podemos hacer casi, bueno, la más de docena de formaciones, pero vámonos con las principales. Empiezo preguntándote, más allá de Izquierda Unida, por una formación que decía Lidia, no comento las catalanas porque allí los comuns, pero hay que recordar y no hay que olvidar que los comuns son parte incluso importante si quieres llevarte el voto catalán, por tanto, los comuns, ¿cómo ven esto, Fran? ¿Cómo ven esta, bueno, pues la división que hay dentro del partido, el futuro a corto plazo, qué dicen?
Bien, a ver, parece que los comunes catalanes pues no tenían una posición pública demasiado crítica con Sumar, al menos públicamente, ¿no? Pero teniendo en cuenta que el grupo parlamentario, y esto es una novedad de los últimos días, en el Parlament catalán, su grupo parlamentario no llevará el nombre de Sumar, pues esto ya te va diciendo algo. Es decir, los comunes en el del Parlament serán comuns, a secas, sin el apellido Sumar, ¿no? Desde la formación indican que ellos son conocidos como comuns y que es como los conoce la gente y desvinculan esta decisión del batacazo de Sumar en las europeas. Dicen, nosotros somos los comunes y tenemos que mantener el nombre y que quitemos Sumar del apellido no quiere decir nada. No hay ningún mal rollo ni tiene que ver nada con el batacazo de las europeas. Esto al menos han dicho, ¿no? Hay que decir, eso sí, que desde comuns nunca se ha abandonado la idea de volver a pactar con Podemos. Al menos así lo ha manifestado alguna vez Jaume Asens, candidato a las europeas de los comunes en Sumar, ¿no? De hecho, la formación de Albiac, de Jessica Albiac, abrió la puerta hace días a renovar la cúpula del partido y a recuperar la alianza con Podem, con el brazo catalán de Podemos, ¿no? Con la agrupación catalana de Podemos. Está previsto que, como Esquerra, en noviembre los comunes celebren asamblea para renovar el proyecto político de Comuns y ampliar sus liderazgos, dicen. Hay que recordar que en muchas localidades catalanas Podem ha superado en votos a Comuns Sumar, ¿vale? Desde Podem, sin embargo, evitan hablar de reencuentro y dicen que su propuesta es diferenciada y que tienen el aval de los ciudadanos para seguir, digamos que, concurriendo en solitario a las elecciones.
Esto por lo que hace a los comuns, a esta rama en Cataluña, pero también tenemos otras dos formaciones, juntamente con los comuns, juntamente con Izquierda Unida, que serían, yo creo que ya el póker, ¿no? Serían las cuatro grandes formaciones dentro de Sumar. Hablamos de Más País, que no deja de ser Más Madrid, y de Compromís. Fran, ¿cómo sopla el viento por Madrid y por Valencia?
Pues mira, hay que decir que la marca Más País se fundió y casi disolvió dentro de Sumar a finales de 2023. Y tras los malos resultados de las europeas, que se suman a los de las catalanas, las gallegas, las vascas, etc., Íñigo Errejón, líder de Más País, pues ha comentado que el proceso de reflexión de Sumar será lento. Lo dijo en declaraciones a los medios de la semana pasada en los pasillos del Congreso, donde avisó, no obstante, que no sucederá nada extraordinario, que no esperemos nada extraordinario con Sumar, ¿no? Errejón pues, ve un proceso pausado y a otro ritmo y evita entrar a valorar las informaciones que avanzó el ABC que aseguraban que su puesto de portavoz de Sumar está en entredicho. Y desde Compromís y también de la Chunta Aragonesista, que es otro de los partidos que integran Sumar, son algo más críticos con el movimiento de Yolanda Díaz, al menos después de que el partido de esta pues, abogara, como Pedro Sánchez, por una financiación singular para Cataluña. Este miércoles, de hecho, anunciaban que retirarían su apoyo al gobierno si se aprobaba esta financiación, que es una condición sine qua non para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat con el apoyo de Esquerra. Yo he hecho puzzles de 15.000 piezas más fáciles que lo que tienen encima de la mesa tanto Yolanda Díaz como Pedro Sánchez.
A mí no me gustan los puzzles tan grandes, pero aquí tienen un puzzle. Aquí tienen un puzzle. Puzzle gordo, ¿eh? O sea, se avecina tormenta en el caso de reconstruir esto desde la parte política. Me voy a quedar con una de las cuestiones que has nombrado a la hora de hablar de, sobre todo Podemos, cuando estaba dentro de la formación, lo has dicho también cuando hablábamos de los comuns, y es, bueno, pues ese divorcio entre Sumar y Podemos, y bueno, en el futuro un posible acercamiento. Y en este caso, porque arrancamos, por decirlo así, esa sección de qué dicen los ciudadanos, donde tratamos de analizar también la parte de los ciudadanos, cómo son los votantes de los partidos, y en este caso es sencillo. Lidia, queremos hablar y queremos buscar diferencias entre el votante de Sumar y el votante de Podemos, porque al final con el divorcio hemos visto diferentes elecciones. Es verdad que no se les ha dado bien a ninguno, porque no podemos hablar de éxito electoral en el último año prácticamente para ninguna de las dos formaciones, pero la pregunta, ¿es tan diferente el votante de Sumar del de Podemos? Es decir, desde que se separa Podemos de Sumar, ¿qué votante de Podemos tenemos?
Bueno, pues es un poco complicado de distinguir, o lo era un poco hasta ahora, porque en las encuestas, primero, no tenemos a nadie que pueda decir que votó a Podemos por un lado ya o a Sumar en las elecciones generales. Entonces nos tenemos que guiar un poco por la intención de voto que tendrían ahora, y también porque en general, hasta hace unos meses, Sumar mantenía mucho a este electorado de julio, pero con los meses, las diferentes elecciones y sobre todo el distanciamiento con Podemos ha hecho que esta división sea cada vez más palpable en los votantes y ya podemos distinguir en las encuestas a estos dos tipos de electorado. De hecho, volviendo a las europeas momentáneamente, de los votantes que optaron por Sumar en las generales de 2023, solo el 34% también les votó en las europeas. El 23% se fue a Podemos y el otro 18% al PSOE. Dato que dejo aquí, yo creo que deja, pues evidencia un poco la situación. Pero si volvemos a los ciudadanos, vamos a ver en qué se diferencian. Primero he querido centrarme en las variables políticas y un poco pues sus preferencias, ¿no? La pregunta de la que siempre hablamos, de cuáles son los principales problemas para los ciudadanos españoles. Aquí apenas hay diferencia entre los que votarían ahora a Sumar y los que optarían por Podemos. La más mencionada por ambos es la vivienda, luego los problemas políticos, y es en el tercer puesto en el que difieren, pero poco, ya que para Podemos el tercer problema principal es el paro y para los de Sumar la calidad del empleo. Parece algo muy sutil, pero pero un poco más adelante vamos a entender que esto tiene bastante sentido. También en otra pregunta, por la preocupación, por ejemplo, por el cambio climático, que podríamos decir que es uno de los temas de los que hablan estos partidos, se muestran muy preocupados en ambos electorados por esta cuestión. Sobre los sentimientos que les genera la política, también coinciden mencionando principalmente que les genera interés y compromiso, aunque también irritación y desconfianza. Aunque, a pesar de estos dos sentimientos más negativos, ambos tienen una alta probabilidad de ir a votar, no están desmovilizados en principio. De 1 a 10 irían a votar de media en un 9,5, o sea que bastante movilizados. E ideológicamente pues también son muy similares. En una media ideológica tenemos en el 2 a Podemos y en el 2,6 a Sumar. En la valoración a los líderes es cierto que en Sumar valoran mejor a Pedro Sánchez que en Podemos y evidentemente pues también a Yolanda Díaz, que entre su electorado se sitúa en el 7,5 sobre 10 y en Podemos se queda en el 5 raspado.
Bueno, hasta ahora lo que tenemos son muchas semejanzas, pero cuéntanos, Lidia, ¿en qué se diferencia el votante de Sumar del votante de Podemos?
Bueno, pues claramente en preferencias políticas no es, o al menos lo que nos dicen las encuestas, pero si nos centramos en los aspectos sociodemográficos, es decir, en las características individuales, es donde vemos la principal diferencia. En edad y género sí que es cierto que están bastante igualados, es verdad que Podemos está un poco más masculinizado, también consigue llegar al electorado de más de 55 años, donde Sumar pues le cuesta más captar el voto, pero en general ya vemos la diferencia en que en Sumar el nivel educativo de los votantes es mayor. Principalmente son profesionales cualificados, administrativos y gerentes, mientras que en Podemos predominan los trabajadores manuales, agricultores, operarios. De hecho, es más habitual que los votantes de Podemos digan sentirse de la clase baja o trabajadora, mientras que en Sumar se identifican más con la clase media o la clase media baja. Se refleja también, pues, en esta misma línea en el nivel de estudios. En Podemos principalmente tienen estudios primarios o intermedios, aunque sí que los hay con superiores, pero no tanto como en Sumar, que son el 45% del electorado y seguido de los que tienen pues, estudios medios. En general son partidos además también bastante urbanos, pero Sumar es aún un poco más. En municipios de más de 1 millón de habitantes, Sumar tiene un porcentaje de voto o le votarían el 14% y a Podemos solo el 4,5%. Por lo tanto, las diferencias están principalmente en el perfil individual del votante, cuando sus preferencias a priori son bastante similares, aunque quizá la manera de convencerles o de llegar a ellos es también diferente.
Uh-huh. Ahí tenemos diferencias, es decir, en ese divorcio vemos diferencias. Sería interesante, lo que pasa es que, claro, las encuestas no nos lo permiten, trazar diferencias incluso entre potencial votante de Compromís, de Más País, etcétera. La lástima es que, claro, como todavía confluyen en el mismo partido, pues evidentemente eso no se nos permite. Cerrando un poquito, siempre vamos con el análisis. Hay que decir que en la parte final no os perdáis porque hablaremos también con politólogos como Laia Márquez, como el profesor Jesús Palomar y sobre todo con el exdiputado de Podemos, Raimundo Viejo, que nos explicarán un poquito cuál es su visión a corto plazo de la formación y sobre todo una pregunta, y es que si vamos a llegar a poder hacer el programa Sumar Año 2. Estamos en el episodio Sumar Año 1, vamos a ver si llegamos al Año 2, y en este caso, no sé, empiezo contigo, Fran, más allá de si hacemos ese episodio o no, ¿cuál es tu apuesta de futuro para Sumar?
A ver, es complicado, ¿no? Pero todo indica que poco a poco las aguas están volviendo a su cauce, ¿no? Y que será una, pues quizá más sosegada Izquierda Unida con Maillot al frente, pues quien recoja el testigo como gran formación a la izquierda del PSOE. Y recordemos que Izquierda Unida ya es una coalición, o sea, no, nació como una coalición de muchos partidos, es decir, que es que era un Sumar de la época, ¿no? O sea, no estamos hablando de una única formación, ¿no? Habrá que ver, no obstante, dónde encajan todos los líderes que son puramente de Sumar, con Yolanda Díaz a la cabeza y su séquito, en este hipotético futuro que estamos dibujando, si es que han de estar en él, claro, si es que no dan un paso al lado o tal. Pero bueno, yo, si me preguntas, al menos las pistas llevan a pensar que las aguas volverán a su cauce y la situación será similar a la de hace unos años, ¿no? Con una Izquierda Unida, pues a la izquierda del PSOE con más peso.
Claro, con más peso, pero bajo la marca de Sumar, que eso sería una coalición que lidera otra coalición con otro nombre. O sea que también sería interesante lo que tú dices, ver cómo lo encajan los líderes de las otras formaciones y los propiamente, como tú dices, de Sumar. No sé, Lidia, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que como has comentado al principio del episodio, ahora mismo no hay en principio elecciones a la vista, entonces tendrían tiempo para reconfigurarse, que yo creo que esto es clave por ya lo propio que fue, lo acelerada que fue la formación de Sumar en el último momento. Entonces yo creo que si no hacen esta autocrítica, frase súper, o sea, palabra súper favorita a la izquierda. Durante este tiempo yo creo que corren el riesgo de desaparecer Sumar como tal. Estoy completamente de acuerdo con Fran que las formaciones que lo integran podrían volver a su ser y cada una ir por su lado, pero yo creo que si Sumar quiere continuar tiene que reflexionar bastante porque si no creo que es muy peligroso. Además está muy difícil distinguible del PSOE a veces, todas estas tensiones internas que yo creo que al electorado de izquierda le desmoviliza bastante. Entonces, bueno, yo creo que aprovecharía este tiempo que tienen para reflexionar.
Sí, ese proceso de escucha renovado, lo decía
Exacto.
Frank con Errejón, que decía, oye, esto va a ser lento. A ver, es verdad que parten con esa ventaja, ¿eh? Lo decíamos también en clave, por ejemplo, o se dice en clave catalana, con Esquerra Republicana, que tiene un momento delicado, hay una guerra interna, pero hasta el 2027, en principio, si nadie adelanta elecciones, más allá de las andaluzas, que creo que caerían en 2026, si no me equivoco, no hay elecciones en España. Por tanto, es un buen momento ahora para hacer esos, no sé si procesos de escucha, yo ya diría ya más de renovación, de reflexión. Pero bueno, en todo caso, estaremos atentos. Luego, como digo, pues seguiremos preguntando sobre si habrá un Sumar a año 2 y veremos cómo acaba este proceso de reforma y de reflexión. Como siempre, Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, pues nos escuchamos la semana que viene y un placer.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
Antes de continuar, quería recordarte que el único patrocinador de este episodio son los mecenas. Sois todos aquellos que contribuís cada mes para hacer posible este podcast, como Ricard o Jesús, las últimas incorporaciones de estos días. Muchísimas gracias. Si tú también quieres ayudarnos a seguir haciendo episodios como este, entra en patreon.com/simplepolítica y elige cuánto quieres aportar. Sea cual sea tu aportación, tendrás ventajas importantes como el contenido en exclusiva, el avance de todos los episodios, descuentos en nuestra tienda y mucho más. Recuerda patreon.com/simplepolítica. Emilio Ortiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Adri? Muy buenas.
¿Cómo ha ido la semana?
Bueno, bien, ya a otro ritmo porque se abre otro capítulo. Aquí un poquito ya con la nueva legislatura, llegando ya los nuevos eurodiputados, primeras reuniones. Bien, bien, lo que pasa es que tenemos como, es como una montaña rusa, ¿no? Hemos tenido el pico y ahora tenemos ahí, nos sentimos un poco raros porque la carga informativa es más.
¿Se os
Es
junta?
más.
Se os junta como la resaca con, la resaca me refiero informativa y el pico este bajo, con el primer día de cole, ¿no? El primer día de colegio para muchos allí, o sea, eurodiputados sobre todo, pienso.
Sí, yo creo que para la otra parte, o sea, para la parte de, como decimos, de los eurodiputados, claro, es estresante al final. No solo llegas al Parlamento, llegas a una ciudad para muchos de ellos nueva, pero bueno, claro, mediáticamente todavía estamos un poco encajando piezas.
Oye, en este episodio estamos hablando, ya lo sabes, de Sumar año 1, y en este año 1 una de las principales noticias es la dimisión de Yolanda Díaz como su líder, pero Yolanda Díaz, además de ser la líder de Sumar, pues es la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Evidentemente, al final, por H o por B, todos los ministros de cualquier sector pasan por Bruselas. Y yo te quería preguntar, pues, un poquito sobre si hay algún tipo de opinión, qué opinión se tiene en Bruselas sobre Yolanda Díaz.
Bueno, a ver, no deja de ser evidentemente una vicepresidenta de un gobierno de un Estado miembro. Tuvo bastante protagonismo durante la presidencia española del Consejo porque sí que se hizo bastante trabajo que la inmiscuía. Por ejemplo, recuerdo la cumbre social, que es una cumbre que se celebra con la presidencia de turno del Consejo y el resto de instituciones, además de las empresas y parte de la sociedad civil. Sí que salió Yolanda Díaz en bastantes fotos y luego también su protagonismo ha estado ligado a la parte de los fondos de recuperación que tenían que ver con la reforma laboral. Ese tramo, después de cómo se aprobó la reforma laboral, que todos nos acordaremos, ese tramo se entregó íntegramente. Ahí sí fue protagonista en negociaciones, no cara a la galería, pero sí que ahí hubo conversaciones con Bruselas bastante intensas y bueno, la opinión que tienen como tal, evidentemente no es mala, no ha hecho nada su cartera como para que sea mala, pero bueno, vamos a decir que no es una estrella del rock en Bruselas como sí pueden ser otros altos cargos.
Claro, eso también te quería preguntar. Comparado con, para ser justos, no con presidentes, sino comparado con otras vicepresidencias, comparado con otros ministros de otros estados miembro, ¿es Yolanda Díaz un perfil conocido en Bruselas?
No, en comparación con otras vicepresidentas. Pienso en tres, pienso en dos españolas, que son Nadia Calviño, que es tan conocida, que no solo es funcionaria de la Comisión Europea, además de rango bastante alto, sino que ahora preside el Banco Europeo de Inversiones. No es tan conocida Díaz como Teresa Rivera, que si todo va bien va a ser la próxima comisaria española y además ha arrancado normativas bastante importantes a nivel de las negociaciones con el Consejo, como por ejemplo la Ley de Restauración de la Naturaleza. Ha sido importante también la negociación de la Ley del Clima, y pienso también por salirnos un poco de lo español, pienso también en lo alemán, en la vicepresidencia, que no es exactamente vicepresidenta, pero sí es una de las líderes de los partidos de la coalición, como es Annalena Baerbock, ministra de Exteriores alemana, que también ha tenido un papel fundamental, con muchas más críticas que Yolanda Díaz, sobre todo al hilo de la situación en Gaza, pero bueno, su posición mediática es mucho más, vamos a decir, adelantada, ¿no?, que la de la española.
Sea no conocida, lo que hemos hecho en los últimos minutos ha sido hablar del Sumar en España, de sus propuestas, de sus líos internos, sus resultados electorales, pero sin duda hay algo que no hemos comentado, pero que es una realidad, y es que Sumar es un partido europeísta. En este sentido, en las elecciones, en la campaña, no lo dejamos de ver, pero no sé si se puede distinguir entre tipos de europeísmo o de qué manera podemos definir no solo a Yolanda Díaz, sino a Sumar dentro del mundo europeísta.
Bueno, no sé si académicamente se diferencia, pero ellos han venido defendiendo un europeísmo laborista. ¿Esto qué quiere decir? Es un europeísmo basado sobre todo en el pilar social. Temas como la igualdad, la migración, la defensa de el acceso a la vivienda, de salarios dignos. Luego podemos entrar evidentemente en temas competenciales, pero bueno, solo hay que ver la candidata que impulsaron en estas últimas elecciones europeas, que fue Estrella Galán, especializada en derechos humanos y que había sido directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado durante los últimos años, ¿no? Luego ya, claro, el hecho de que Sumar no sea un partido al uso, sino una coalición, nos lleva a lo que ha sucedido, es decir, a ver cómo sus eurodiputados, sus nuevos eurodiputados, se dividen entre el grupo de la izquierda, el grupo, veremos si de los verdes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un europeísmo que no es, digamos, de nuevo, de primera línea. Sí que tiene un relato bastante interesante, pues eso, ¿no?, del tema de defender y ampliar el pilar social, y evidentemente no es el europeísmo que defiende ni que defendía el primer Podemos, por hacer un poco la comparación entre el inicio de los proyectos, ya que Sumar solo tiene un año, ¿no? Es un proyecto bastante joven, a pesar de que nos ha dado muchísimo que hablar. No tienen nada que ver el tipo de modelo de Unión Europea que defienden ambos. Ha quedado bastante claro, y de hecho creo, a toro pasado es muy fácil, pero creo que esa ha sido la clave para que no fuesen juntos en coalición, más allá de las disputas nacionales que también tienen que ver. Pero creo que si se hubiesen salvado esas disputas nacionales, tampoco hubiese habido acuerdo en su visión de Unión Europea.
Sí, oye, aparte de, o sea, quitando Podemos, que ya no está dentro de la formación, tú nos dices, ¿no?, que los diferentes eurodiputados de Sumar van en grupos políticos diferentes, se dividen entre los verdes y la izquierda, y Fran hace unos minutos nos estaba comentando pues casi las divergencias que hay dentro del partido, al menos a nivel español. Yo te quería preguntar, porque hemos hablado, hombre, evidentemente la semana pasada que lo dedicamos a la extrema derecha, sobre las diferencias entre los dos grupos políticos, ECR, Identidad y Democracia. ¿Hay el mismo antagonismo entre los verdes y la izquierda?
Bueno, es que la izquierda prácticamente ya no existe. Si te acuerdas, lo comentamos en el episodio que le dedicamos a las elecciones, 36 eurodiputados, solo 4 por encima del límite. Y aparte son un grupo muy, muy heterogéneo. No, yo no diría que hay las mismas diferencias. Ahora mismo el discurso duro de la izquierda tiene que ver con la paz en Gaza y en Ucrania. Muy criticada esta postura, sobre todo contra Irene Montero, porque ha sido la cara visible de este discurso en España, pero también hay otros casos. Véase la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon, de la que vamos a hablar seguramente pronto dentro de ese nuevo Frente Popular para las legislativas en Francia. Claro, por ejemplo, te pongo dos ejemplos. Esa paz etérea, vamos a decir, en Ucrania y en Gaza, que defiende la izquierda sin casi mencionar a Vladimir Putin como culpable de la invasión en Ucrania, pero a la vez denunciando con razón los ataques de Israel sobre Gaza. Es decir, ahí el doble rasero, ¿te acuerdas que se le criticaba a la Unión Europea? Es un poco un doble rasero, pero al revés, el que se le está criticando al grupo de la izquierda. Y luego, por ejemplo, están completamente en contra de aumentar la inversión en defensa, mientras que los verdes, con todo su ecologismo, que lo tienen, de hecho, evidentemente, son un grupo ecologista en la Eurocámara, son conscientes primero de que hay que seguir ayudando a Ucrania y después de que la Unión Europea está en un momento en el que, si bien tiene que seguir profundizando en el Pacto Verde, puede y debe hacerlo encontrando un equilibrio con la inversión en industria de defensa. Así que no, tienen bastante poco que ver, ¿eh? Si haces un esquema mental en el que en la extrema derecha te pueda caber un supergrupo con ECR y con Identidad y Democracia, ese esquema mental no vale en el otro lado. Es decir, es impensable que verdes e izquierda compartan grupo.
Sí, interesante, porque comentábamos, lo decíamos, ¿eh?, hemos comentado las diferencias entre la extrema derecha. Queríamos saber también un poco, dentro de todas las diferencias que hay dentro de Sumar, pues en el Parlamento Europeo, qué diferencias hay entre los verdes y la izquierda. Emilio, aparco por un momento la cuestión de Sumar y de la izquierda para aprovechar que estamos contigo y hablar de una cuestión súper importante o súper de actualidad en Bruselas, y es que esta misma semana, en estos últimos días, ha habido reunión informal de los top jobs que decíamos, ¿no?, para tratar de encontrar un consenso sobre los diferentes nombres que deben ocupar los principales cargos de la Unión Europea. No ha habido acuerdo, todo parece que se va a la reunión del próximo día 27 y 28. No sé si nos puedes hacer un mini resumen.
Sí, bueno, básicamente se reparten 4 top jobs, ¿no? Más allá de después hablar del reparto de comisarios, de comisarías, mejor dicho, porque no se habló de nombres. Pero sí, bueno, de ir viendo un poco qué comisaría va a manos de cada país. Como sabe la gente, hay 26 más uno, porque ese uno es la presidenta de la Comisión Europea, después 26 comisarías, una por Estado miembro. ¿Dónde ha estado el problema? Bueno, vamos por partes. Parece bastante hecho al 99,9% que Ursula von der Leyen va a seguir como presidenta de la Comisión Europea. No tiene rivales, nadie pone demasiadas pegas, quizá Víctor Orbán, el más ruidoso, porque no le gusta demasiado, pero no tiene fuerza suficiente para que no siga a la alemana al frente del Ejecutivo Comunitario. Roberta Metsola, recién nominada por el Partido Popular Europeo como su candidata para presidir el Parlamento Europeo, también parece que va a seguir. De hecho, en el Parlamento más o menos se apoyan, digamos, en el mismo pacto. Y, y con la alta. Y luego hay un problema más grande y un problema que es un poquito más pequeño. Vamos con el grande. El grande es el Consejo Europeo. El Consejo Europeo lo quieren los socialdemócratas, lo quieren para el ex primer ministro portugués, António Costa. Había pocas dudas antes de la negociación y empezaron a surgir cuando en las primeras tomas de contacto el Partido Popular Europeo pidió dividirse el cargo. Es decir, dos años y medio de presidencia del Consejo Europeo para socialistas y demócratas. En ese caso, el Partido Popular Europeo acepta a António Costa, 2 años y medio para el Partido Popular Europeo. Este formato, que parece muy sacado de la chistera, es el que se usa para el Parlamento Europeo históricamente. Y además no supondría ningún problema porque ya el presidente del Consejo Europeo renueva cada 2 años y medio. Lo que pasa es que nunca ha habido un cambio de nombre, siempre continúa la misma persona. ¿Qué pasa? Que esto deja al Partido Popular Europeo, si esto se cumple, con 2 cargos y medio de 4. O sea, inimaginable para socialistas y demócratas. ¿Qué pasa? Que entonces el perfil de António Costa no convence para estar los 5 años en el cargo. No me preguntes por qué 2 años y medio con António Costa sí, pero 5 no. No lo sé. No lo sé. Hay dudas con él respecto al tema judicial, que aunque a él no le afecta, el caso sigue abierto. Y el gobierno italiano se sacó de la chistera una cosa que yo luego no fui capaz de comprobar, que es que cuando António Costa estaba en el gobierno portugués, su apoyo a Ucrania no había sido lo suficientemente firme. Nadie hemos encontrado ese problema. Lo comentó Antonio Tajani antes de la cumbre, el ministro de Exteriores italiano, y nos quedamos todos un poco sin entender muy bien por dónde iba y no hemos encontrado ninguna crítica en su momento. ¿Qué pasa con el alto representante? El alto representante, que es el último alto cargo, si todo va normal, va a ir a parar a manos de Kaja Kallas, la actual primera ministra estonia, porque es la cuota liberal, porque gusta a casi todo el mundo. Es verdad que Eslovaquia puso alguna pega porque el nuevo gobierno, bueno, el nuevo presidente Peter Pellegrini y el primer ministro Robert Fico, bueno, pues no son especialmente pro-Kiev y no querían una persona pro-Kiev en el cargo. Vale, pero el problema está en que ahora conservadores y reformistas han sumado nuevos eurodiputados y son ya tercera fuerza en el Parlamento Europeo. Esto puede seguir cambiando esta semana, porque se están haciendo los fichajes de eurodiputados. ¿Qué pasa? Que si se llega a la cumbre de finales de mes con conservadores y reformistas como tercera fuerza, eso no cambia las mayorías en el Parlamento Europeo para la validación de von der Leyen o para la elección de Metsola, pero sí puede hacer que Giorgia Meloni y Peter Fiala, el primer ministro checo, que son los dos representantes de conservadores y reformistas en el Consejo Europeo, digan: ojo, ahora nosotros somos la tercera fuerza y queremos el alto cargo que falta, que es el de alto representante. Aquí ya han empezado a sonar nombres. La República Checa no tendría grandes problemas porque se dice que puede repescar algún alto cargo de la OTAN para el puesto, y Meloni ya está trabajando en nombres. Se habla de la antigua jefa de la inteligencia italiana, que ya lo era con Mario Draghi, es decir, no es una política de partido, simplemente pues daría el salto como alta representante. Entonces, ese cargo es un problema que yo creo que se va a resolver rápido, pero tiene más dudas Kaja Kallas ahora que hace un mes, por una cuestión de fuerzas, de fuerza en el Parlamento Europeo.
Sí, oye, por terminar, quizá a alguno le sorprende, así nos lo puedes explicar. Tú decías, ¿no?, que la noticia es que ECR ahora es el tercer grupo porque ha incorporado nuevos eurodiputados, dejando a Renew, los liberales, en ese cuarto lugar, y decías: oye, esto puede ir cambiando porque hay fichajes de eurodiputados. A ver, aunque sea para tontos, pero cuéntanos, ¿qué quiere decir que es periodo de fichaje? ¿Esto es como en el fútbol?
Bueno, creo que es hasta el día 25... Está abierto el mercado de fichajes para los eurodiputados que no tienen familia política, se puedan incorporar. ya sea porque estaban en el grupo de no inscritos en la última legislatura y siguen en él, véase los eurodiputados de Fidesz, o son recién llegados. Por ejemplo, sé que sale siempre este nombre, pero Albise es un recién llegado, es decir, no estaba en la anterior legislatura, ahora sí tendrá que buscar grupo. Por cierto, no es de los fichados por ECR, ya que estamos matizando. Claro, ¿qué pasa? Que están todavía por incorporarse los húngaros de Fidesz, que están en no inscritos, y no van a ir a ECR, porque ECR acaba de fichar a la ultraderecha rumana, AUR, y digamos que no se llevan muy bien AUR y Fidesz por una cuestión étnica. Tienen un pequeño conflicto territorial con Transilvania, minoría húngara de Rumanía. Víctor Orbán quiere ahí hacer una especie de... No voy a decir que se quiere marcar un Putin, pero están ahí las tensiones geopolíticas. Y por incompatibilidad no pueden compartir grupo. Así que a Fidesz solo le queda Identidad y Democracia. El grupo de Le Pen y de Salvini, que por cierto también tenía alguna duda con el tema de del partido de Éric Zemmour, de Reconquista, con Marion Maréchal pidiendo el voto para Le Pen en las legislativas. Bueno, en principio, Marion Maréchal, Le Pen y más de Reconquête han ido ya a ECR, con lo cual no hay mucho problema. Vamos a ver qué pasa con Fidesz. ¿Por qué? Porque otra opción que tendría Fidesz, y ya termino con esto, Adri, sería sumar fuerza con Alternativa por Alemania, recién expulsado de Identidad y Democracia, 16 eurodiputados, que son bastantes, fueron segundos en las europeas, pero están ahí en negociaciones, el plazo se le acaba y recordamos que tienen que sumar para formar grupo 32 eurodiputados como mínimo de 7 países distintos.
Lo de los 7 países distintos sí que se antoja complicado en estas, claro, en estas negociaciones, pero hay algo que decir y es que aunque no salga en portada, como pasa con el mercado de fichajes del fútbol, no me diréis que no está interesante la cosa aquí de rumores y de plazos y de posibles fichajes. Emilio, como siempre un placer, evidentemente estaremos atentos a muchas cosas, entre ello los top jobs, entre ello también el mercado de fichajes. Vamos, que no tienes tú tampoco para parar y que nos vamos a escuchar la semana que viene.
No, en agosto nos vamos de vacaciones, pero hasta entonces...
Hasta entonces esto no para. Bueno, pues la semana que viene venimos con más. Gracias, Emilio.
Gracias, Adri. Un abrazo.
Si te gusta Simple Política, te gustarán nuestras camisetas, tazas y bolsas con motivos políticos, frases, memes y mucho más. Echa un vistazo en simplepolitica.com/tienda y descubre los nuevos productos que actualizamos semanalmente. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales para participar en los diferentes sorteos que realizamos. Y muy importante, si eres miembro de Simple Política en Patreon, tienes descuento. Cada semana en la newsletter tendrás tus códigos de descuento. Recuerda, simplepolitica.com/tienda. Arrancamos esta parte final, esta sección que titulamos ¿Qué dicen los que saben? Tenemos esta semana a 3 politólogos, cada uno de los cuales nos va a dar una visión más que interesante. En primer lugar tenemos a Laia Márquez, politóloga catalana, miembro del Colegio de Profesionales de la Ciencia Política de Cataluña, y a la que le pedimos que nos resumiese en un breve audio cuál es su visión sobre el futuro de la formación que hasta no hace mucho dirigía Yolanda Díaz. Lo hace desde la ciencia política, desde un punto de vista que si queréis podemos llamar técnico, pero os recomiendo escucharla porque es una voz, un punto de vista que quizá en esta hora, un poquito menos de una hora que llevamos, no habíamos tenido hasta el momento.
¿Hacia dónde camina la formación de Sumar en un corto plazo? Bien, antes de entrar propiamente a analizar este aspecto, es importante hablaros sobre dónde viene esta formación. Sumar es un partido político español de izquierdas que se crea el año 2023 como reacción a la salida de Pablo Iglesias en mayo del 2021 de Podemos. Recordemos que Sumar nace a partir de Podemos, pero con el tiempo Sumar incluye a Podemos dentro de su formación. Recordamos que Podemos se crea como reacción a la crisis económica, social y política del año 2008. Bien, lo primero que hay que hacer es que las personas dirigentes, simpatizantes y afiliados de la formación decidan si quieren sobrevivir o morir. Si quieren sobrevivir, es imprescindible que se haga una reconstrucción y valoración mediante la técnica DAFO. Es decir, hay que identificar cuáles son las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades de este partido político, con el fin de seguir implementando aquello que funciona y lo que no, ver qué metodologías habría que implementar para minimizar sus debilidades y sus amenazas. Como recomendación, yo haría tres principales. La primera es que no haya división, pero sí unión. Hemos visto durante muchos meses, por no decir ya un par de años, que Podemos y Sumar, ya en sus orígenes, cuando se crea, hay muchas discrepancias. De hecho, aunque se crea el partido en 2023, ya en 2021 empiezan a haber debates sobre si finalmente se van a separar, si no. O sea, es muy importante la unión y la no división. En segundo lugar, es tener un liderazgo claro, tanto nacional como las distintas escaleras administrativas donde se presenta esta formación. Y para ello, la única solución es tener unos buenos líderes.
Gracias, Laia Márquez, por este punto de vista, por esta aportación. También hemos querido hablar con Jesús Palomar, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona. Misma pregunta, ¿qué análisis hacemos del futuro a corto plazo para Sumar? Escuchamos a Jesús.
El futuro inmediato de Sumar en los próximos meses, en los próximos años, es una incertidumbre y depende mucho de la capacidad que tengan, básicamente, de poder aglutinar y poder generar unas sinergias como las que en su momento generó Podemos, digamos la matriz o el origen de Sumar en un momento de la historia, puesto que durante los últimos años ha habido una deconstrucción. Fue de Podemos a luego a Más Madrid, que se digamos distanció de Podemos. Posteriormente Podemos y Sumar han sido sinergias, han seguido caminos diferentes. Y esto, lo que es evidente, es que no puede ser sostenible en el tiempo. Sumar, si como proyecto político, si quiere continuar siendo relevante, si quiere continuar siendo una organización relevante, tiene que tener muy en cuenta los diferentes sectores, especialmente territoriales, que forman parte de la coalición, porque no olvidemos que es una coalición de diferentes siglas, y sobre todo la capacidad que tenga de reagruparse con Podemos y con Más Madrid, ya sea refundándose o ya sea manteniendo unas relaciones estables fluidas. Lógicamente, esto seguramente pasa muy por las personas que lideren los proyectos. Es cierto que ahora mismo la persona que lideraba Sumar se ha puesto a disposición su cargo, entonces ya no ocupa esta responsabilidad y depende mucho de las personas que lleguen a ocupar las responsabilidades en las diferentes organizaciones. Pero es evidente que si Sumar quiere volver al nivel, digamos, político de importancia y de relevancia política que en su momento tuvo Podemos, y que no sea una caída de cada vez más diputados, diputadas, concejales, concejalas y de su representación a las diferentes instituciones, debe replantearse primero cómo se organiza internamente con sus sectores, sus confluencias, etcétera, y sobre todo cómo se relaciona con otras organizaciones próximas como son Podemos y como son Más Madrid, etcétera. Lógicamente, en caso que no lleguen a un entente, pero que sea de forma permanente, las próximas elecciones, el próximo ciclo electoral, Sumar podría tener problemas de los mismos modos que tendría Podemos, pero Sumar tendría problemas para mantener su representación y esto, lógicamente, también implicaría una situación adversa en el ámbito de la posibilidad de influenciar en un gobierno de España o de otras instituciones.
Gracias, Jesús Palomar. Y por último, aunque también es politólogo, nuestro próximo experto nos da un puntito más, porque se trata de Raimundo Viejo, y no es la primera vez que se pasa por el podcast, pero si no lo conocéis, Raimundo, además de profesor de Ciencias Políticas, fue diputado por Podemos en el Congreso de los Diputados, y aunque no tiene relación con Sumar, cómo no preguntarle por la formación a alguien que literalmente ha estado dentro de lo que venimos llamando la izquierda a la izquierda del PSOE. Pues bien, vamos a escucharle.
Sumar o multiplicar. He ahí la cuestión. Un año más tarde de la Asamblea de Magariños, sumar es un fiasco sin paliativos. Si entonces tenía que empezar todo, la cosa desde luego pinta fatal. El medio año electoral transcurrido ha dejado a sumar sin plumas. Una agenda cuesta arriba. Primero, un galeusca electoral y luego las europeas en la recta final. Empezó de la manera más dura que podía empezar, en la matria de la propia Yolanda Díaz. Marta Lois, hasta entonces portavoz en el Congreso, seguía los pasos del anterior candidato, Tone Gómez Reino. Por segunda vez, Galicia decidió extraparlamentarismo para sumar. La cosa no mejoró en Euskadi, donde el Partido Comunista se quedó con el único escaño. La candidata a dedazo de Yolanda también fue extraparlamentaria en este caso. Vano consuelo que Podemos se quedara fuera. En Cataluña la cosa no mejoró. Se perdieron dos escaños y empataron los peores resultados históricos del PSUC. Solo se quedó por encima de Iniciativa en 1999, un suelo entonces de tres escaños que no se debería descartar. Pero el peor dato llegó con las europeas. Sumar bajó a la quinta posición, por detrás de la candidatura confederal y plurinacionalidad, ahora repúblicas, empatados con el ultra Albise y solo un escaño por encima de Podemos, siniestro total para Estrella Galán, y problemón para Izquierda Unida y su candidato Manu Pineda. La candidatura de Asens como segundo de Sumar sin duda tuvo mucho que ver en esto. En Cataluña Podemos, de hecho, quedó incluso por detrás de Comuns, el único lugar en toda España donde sucedió tal cosa. Sin embargo, aquí llegamos al problema central. ¿Qué es Sumar si no es ya un paraguas bajo el que sus integrantes tienen que disputarse un espacio menguante? El futuro inmediato de Sumar es una disyuntiva. Por un lado, ahondar en el proceso actual de desegregación y pérdida de apoyos. Esta es la opción por defecto. Pasa por volver a intentar componer con lo que queda. Sumar, en definitiva, aunque sumar cada vez menos. Por el otro lado, replantearse los errores e intentar enmendarlos es la alternativa a esta situación por defecto. Sin ánimo de ser exhaustivo, apunto tres claves. Primera. Errores de consistencia en el discurso. Sumar debe dejar de emitir un relato inconsistente. No se puede decir que has contribuido a ganar el 23 de julio pasado cuando en realidad has perdido escaños. El relato no lo puede todo. Y esto parece, sin embargo, que sea la idea que se tiene en mente. Segundo, errores de audiencia. Sumar tiene que pensar mucho mejor que hasta ahora a quién habla. ¿Quién es el destinatario de su mensaje? Dirigir el mensaje a la izquierda de la izquierda, o peor aún, a la izquierda alternativa, es un error mayúsculo. Al 20% se llegó hablando al pueblo. Tercero, errores de agencia. Podemos irrumpió con lo que tenía, un tertuliano, algunas caras conocidas y una pequeña red activista que aportaba mayoritariamente izquierda anticapitalista. Fueron entonces desbordados por una multitud. Este hecho hoy se oculta, se niega, se obvia, se soslaya, pero lo cierto es que este fue el hecho fundante, ese desbordamiento. Si se quiere pensar la agencia política, se tiene que empezar a partir de ahí. Y sobre todo, de la institucionalización que no se llegó a dar. Hoy las condiciones materiales son, de hecho, mucho mejores. Hay recursos institucionales, caras conocidas, gestión pública que avala la acción de gobierno en no pocos casos. Pero falla la articulación de una agencia democrática, algo que tiene menos que ver con los ministerios y con el reparto de cargos que con la articulación de un proyecto político. Y para esto, Sumar no llega. Hay que multiplicar. No por nada, el horizonte democrático ha sido y es el de la multitud.
Como siempre que interviene en el podcast, un auténtico placer escuchar a Raimundo Viejo. ¿Qué podemos añadir a todo esto? Bueno, recogiendo lo que nos decía Laia Márquez en su intervención, hay deberes en el seno de Sumar. ¿Qué clase de decisión tomarán los militantes? Pero, como recordaba también Fran al inicio del episodio, es que esto ya no va de militantes, que también, por supuesto, es que Sumar también la componen más de una docena de formaciones. Así que yo creo que la última pregunta sería, vosotros, los que nos estáis escuchando, ¿qué pensáis? ¿Llegaremos a poder hacer el programa Sumar Año 2? Esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por estar al otro lado. En especial, muchísimas gracias a Daniel, a Gaspar, a Juanma, a Álvaro, a Karina, a Alexandra, a Diego, a Yuka, a Jordi, a Joan, A Francisco, a Marc, a Rubén, a Berta, si como ellos quieres apoyar a Simple Política y conseguir contenido en exclusiva, el avance de los episodios, descuentos y mucho más, hazte miembro en patreon.com/simplepolitica. No te olvides de seguir y suscribirte al podcast para no perderte ningún episodio. Y te esperamos también en nuestras redes sociales y nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo. Adiós.